Hermanos, los invito en este sermón a analizar el siguiente tema. ¿Cómo desea Dios que le sirvamos? Es una pregunta que debe cuestionarnos a profundidad, individualmente. Repito, el título del sermón, ¿cómo desea Dios que le sirvamos? ¿Tendrá un método? ¿Requiere de cierta forma? ¿Tiene ciertas normas para que usted y yo le podamos servir de acuerdo a su voluntad? Entonces, el tema está en función a esta pregunta. ¿Cómo desea Dios que le sirvamos? Bien, al tener este planteamiento de esta pregunta, exige respuesta. Si hay un cómo, hay un por qué, un para qué. ¿Cómo quiere que Dios que le sirvamos? Se puede complementar. ¿Para qué quiere Dios que le sirvamos? ¿Cómo, cuándo y dónde quiere Dios que le sirvamos? Nuestra vida de cristianos es una vida de servicio. Y el primer sujeto a nuestro servicio debe ser Dios. ¿Ya? Al igual que un empresario. Cuando contrata a una persona le dice, bueno, estas son las normas. Esta es la manera en que yo quiero que usted trabaje. Él da su normativa. En este sermón vamos a conocer también la normativa, las normas, los requisitos que Dios nos pide para poderle servir de corazón. Por lo tanto, el propósito de la plática es explicar que nuestras motivaciones para servir a Dios deben estar de acuerdo a nuestro llamamiento. De acuerdo al llamamiento que Dios nos ha hecho a participar en su obra. Y este llamamiento es a participar con decisión y convicción. ¿Ya? Para poder eliminar de nuestras vidas cualquier objeto que interfiera nuestra relación con Dios. Bien. Entonces, vamos al tema de cómo Dios desea que le sirvamos. Abramos nuestras Biblias en Josué capítulo 20, que tiene el formato, las normas que Dios desea que cada uno de nosotros aplique para servirle de corazón. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 14, comienza a darnos las respuestas a ese cómo desea Dios que le sirvamos. Josué, repito, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 14. Siempre en la mente, por favor, la pregunta, ¿cómo desea Dios que le sirvamos? Josué 24, 14, comienza a darnos las pautas. Primera norma, si se quiere, de este interrogante. Ahora pues, temed al Eterno y servidle, y vean cómo quiere Dios que le sirvamos. Y estamos encontrando ahí el primer requisito. Vuelvo a repetir el versículo. Ahora pues, temed al Eterno y servidle con integridad. Hermanos, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos? Con integridad. ¿Sí? Con integridad, leo otra vez, y en verdad, vea que ahí están dos pilares morales que el cristiano debe de tener dentro de su formación. ¿Cómo debemos servir a Dios, hermanos? Con integridad y verdad, dos grandes valores sobre los cuales debe de estar sostenida nuestra vida de cristianos. Así desea Dios que le sirvamos. Entonces, sigo en la lectura, con integridad y en verdad. Pero hay otro requisito implícito. ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Eterno. Hermanos, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos? Requisito número uno, con integridad. Requisito número dos, en verdad. Y número tres, Dios quiere que le sirvamos quitando cualquier Dios falso en nuestra vida. Ahí hay una trilogía de valores. Ahí hay una trilogía de actitudes que nosotros tenemos que desarrollar para poder conocer el deseo de Dios. Dios quiere que le sirvamos con integridad, en verdad y sin falsos dioses en nuestra vida. Quitad, dice ahí, quitad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Eterno. Cuando leemos el cómo quiere Dios que le sirvamos, al encontrar estas respuestas o estas normas, vamos a sorprendernos totalmente. ¿Qué se demanda de parte de Dios? ¿Qué tipo de servicio le está pidiendo Dios a usted hoy? Sirvámosle a Dios con integridad. Pero esta palabra tiene un significado. ¿Qué es ser íntegro? ¿En qué consiste la integridad? Y el diccionario de la Real Academia Española dice: integridad es la capacidad que tiene una persona para actuar de acuerdo a lo que dice. ¿Se entendió? Eso es integridad. La capacidad que tenemos como personas para actuar de acuerdo a lo que decimos. Hermanos, decimos, ¿y usted qué religión tiene? Soy cristiano, debo vivir como cristiano. Y eso le da integridad. Eso es ser íntegro. Actuar de acuerdo a lo que decimos. Sigo leyendo de este diccionario de la Real Academia Española y dice: íntegra es la persona que hace lo correcto. Esto aclara más. ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Que hagamos lo correcto. Que seamos personas íntegras, ¿sí? Y la integración tiene también un sentido de totalidad. Integrar es sinónimo de totalidad. Entonces, vuelvo a la pregunta del tema. ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos, hermanos? Directamente, con integridad, en verdad y quitando los dioses falsos que pueda haber en nuestra vida. Cada uno de nosotros en nuestra vida ha recibido grandes bendiciones. Cada uno ha recibido una porción de bendiciones. Entonces, si usted ha sido bendecido por Dios con tener salud, con tener trabajo y con haber sido llamado a conocer este camino, hermanos, es bastante para darle gracias a Dios y para dedicarnos a servirle como le sirvió una mujer que estaba enferma. Hablo de la suegra del apóstol Pedro. Ella estaba con una gran fiebre y le avisaron a Jesucristo y él acudió y fue a su casa y la tomó de la mano, dice en Marcos 1:31, tomándola de la mano, la levantó y la fiebre pasó. ¡Qué bendición! ¿Pero qué hizo esta mujer? Inmediatamente se dedicó a servirle. Vean, una bendición ahora como respuesta tiene servicio. Marcos capítulo 1, versículo 31. Siempre dejemos una seña allí en Josué, al cual vamos a volver. Marcos capítulo 1, versículo 31. Dice: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Vean, una bendición ahora tiene una respuesta. La respuesta de la suegra de Pedro fue servirle. Ahora, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos? Con integridad. Con o en verdad y sin ningún otro Dios que interfiera en nuestra relación con Él. Entonces, si ella recibió sanidad, ella manifestó su gratitud en servicio. Repito, del versículo 14 de Josué, debemos servir a Dios con integridad, en verdad y sin ningún Dios falso que interfiera nuestra relación con el verdadero Dios. Hermanos, a veces nosotros tomamos muy, pero muy a la ligera el servir a Dios. Evalúe usted en su mente ahorita cómo conceptúa usted su servicio a Dios. ¿Qué le pide Dios a usted? ¿Cómo hemos estado sirviendo a Dios? Y quizá la respuesta es que muchos de nosotros tengamos en mente un servicio puramente formal. Puramente formal. Y si ese servicio a Dios lleva esa etiqueta de formalidad por cumplir, por compromiso, por el qué dirán, hermanos, eso es abominación. Eso es abominación. Si usted y yo estamos tomando a la ligera la manera correcta de servirle a Dios, estamos abominando. Y eso nos pone en una situación crítica. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 20 al 23. Lucas, capítulo 19, versículos 20 al 23, dice: Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré? Y le hace una pregunta: ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Vean un hombre que está tomando a la ligera el servicio a Dios. ¿Sí? Aquí esta parábola está representando al Señor, a Dios, dándole un talento, una bendición que necesitamos nosotros reproducir. ¿Ya? Pero este hombre dice que tuvo miedo, porque sabía que su jefe era severo, que recogía de donde no sembraba. Entonces la salida es: ¿y por qué no pusiste el dinero al banco? Si me conoces, si conoces mi personalidad, que soy exigente, que te pido integridad, que te pido que hables de verdad, que te pido que elimines cualquier Dios ajeno delante de mí, ¿por qué no hiciste algo? Es el planteamiento para nosotros ahora. Repito, si nosotros tomamos el servir a Dios a la ligera como algo formal, un formalismo, un requisito, voy a la iglesia porque va a bajar el número de asistencia. No es eso, hermanos, no es eso. Es una entrega de corazón, un servicio en integridad, en verdad y en justicia. Por lo tanto, entonces, ante esta explicación, lo que exige Dios es servicio. Eliminando de nuestra vida cualquier Dios ajeno, ¿sí? Cualquier interferencia en nuestra vida, para que nuestro servicio sea total hacia Dios. ¿Pero qué requiere servir a Dios? El mismo versículo 14 de Josué 24 nos lo dice. Volvamos ahí. ¿Qué implica este servicio? ¿Qué quiere? ¿Qué requiere? ¿Qué pide? ¿Qué exige? Josué, otra vez, 24:14. Voy a la segunda parte. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Qué implica? ¿Qué nos pide Dios? Para que nuestro servicio sea agradable, quitad de qué? Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Voy a mencionar tres enemigos grandes que todos tenemos y que puede ser su Dios o mi Dios falso. Mi yo. Yo soy el mejor, yo soy el importante, yo, el yoísmo, primer gran enemigo que puede ser su Dios. Me cuido íntegramente. Yo no quiero que me salga una arruga porque yo soy importante. Y voy a trabajar en contra de la naturaleza. Sí, en contra de las leyes de la biología. que las células se van muriendo poco a poco, ¿sí? Y yo voy a utilizar crema 1, crema 2, crema 3, porque yo soy importante. Cuidado con eso. Ese puede ser nuestro Dios. Nuestra naturaleza humana, ¿sí? Nuestra propia naturaleza humana, otro Dios que puede estar impidiendo que le sirvamos de corazón al verdadero Dios, nuestra naturaleza humana y la sociedad. Satanás y todas las estrategias que utiliza. Un Dios es aquel objeto, aquella persona, aquella actividad a la cual usted le dedica mucho tiempo o su tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres allá en Egipto, le está hablando a Josué. Entonces, vamos a la siguiente interrogante. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Con integridad, en verdad, y quitando los dioses falsos que hay. Ahora, una vez cumplidos estos requisitos, veamos qué dice Josué 24, versículo 5. Vamos a retroceder. La pregunta es, ¿por qué debemos de servir a Dios con integridad? ¿Por qué debemos servir a Dios en verdad? ¿Por qué debemos eliminar los dioses ajenos delante de Dios? Ven el versículo 5, dice, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Este último verbo, y después os saqué, indica liberación. Entonces, como miembro de la iglesia, como cristianos, debemos de preguntarnos, ¿cómo desea Dios que le sirvamos? Insisto, con integridad, en verdad y sin ningún otro Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha liberado del pecado. Esa es la razón. Ese es el argumento que usted debe mantener en su mente. Yo voy a servirle a Dios porque Él me ha librado del pecado. Me está sacando del Egipto espiritual. Como dice el versículo aquí, envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después de herir a Egipto, de darle la lección a este pueblo, os saqué. ¿Qué indica eso? Que Dios, a través de nuestro llamamiento, nos está sacando del pecado. A través de su Santo Espíritu, nos pone un freno. Nos pone una guía, una luz que dirija nuestra vida para poder liberarnos del pecado. Entonces, esta es una razón importante por la cual debemos servir a Dios como Él lo pide. Con integridad y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha liberado del pecado. Estamos siendo emancipados, liberados, sacados por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, que borra todos nuestros pecados. Usted y yo estamos siendo liberados del pecado, al igual que lo hizo con Israel físico. Éxodo 12:13 habla de esto. Éxodo, en el capítulo 12, hablando de la Pascua específicamente, dice, Éxodo 12, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Una de las razones fundamentales para servirle a Dios como Él manda es entender que estamos siendo liberados del pecado. Estamos siendo liberados del pecado. Esto sucedió con Egipto, cuando se celebró la Pascua, ahí, perfecto. Pero vean qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Esto habla de la historia, lo que sucedió con el pueblo de Israel allá cuando estaban en Egipto. La sangre pasará, la sangre me será señal y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros ninguna mortandad. Ahora bien, esto fue para Israel en la antigüedad, hoy para nosotros, el apóstol Pedro dice, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre preciosa de Cristo, nuestros pecados han sido borrados, eliminados, y por lo tanto, yo estoy siendo liberado. Al igual que el pueblo de Egipto fue liberado allá, de Israel en Egipto. Yo estoy por la sangre de Jesucristo, dice ahí, como un cordero sin mancha, sin contaminación, tenemos esta característica, liberación, alejarnos del pecado. Esa es la razón fundamental por la cual usted y yo debemos servirle a Dios con integridad y en verdad, porque estamos siendo liberados del pecado. En un tiempo, ustedes y yo éramos esclavos del pecado. ¿Qué quiero decir? Pecábamos adrede, intencionalmente, quebrantábamos la ley de Dios a diestra y siniestra. Pero ahora Dios nos ha llamado y somos hijos de Dios y estamos siendo liberados para servirle con integridad. ¿Se dan cuenta? Estoy siendo liberado, me estoy alejando del pecado para alcanzar mi objetivo, servirle a Dios con integridad y en verdad. Esa es la gran razón. Entonces, entendemos la primera razón. Vamos a Josué una vez más, capítulo 24. Josué 24. Viene la segunda razón por la cual nosotros tenemos que servirle a Dios en integridad. Ya entendimos que le servimos a Dios porque Él nos libera del pecado. Ahora, siguiente norma que debemos de seguir. Josué capítulo 24, versículo 7 ahora. Y cuando ellos clamaron al Eterno, Él puso obscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. ¿Qué norma encontramos en este versículo? Segunda razón para servirle a Dios con integridad. Dios nos separa de esta sociedad. Dice allí, cuando ellos clamaron al Eterno, Él puso obscuridad entre vosotros y los egipcios. Hermanos, esa es una separación que Dios está haciendo. Como iglesia, como núcleo, como grupo de personas, tenemos que separarnos de la sociedad. Él puso obscuridad entre vosotros y los egipcios, y hoy es lo que evidenciamos. Tenemos que entender que hubo separación. Debemos ser diferentes. Pero recuerden que integridad dice cualidad o virtud de la persona, de actuar de acuerdo a lo que dice. Persona íntegra es aquella que obra bien. Entonces, si hay separación, la sociedad tiene que ver esa diferencia en nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que ser personas separadas del grupo social. Implica esto dejar los hábitos sociales. Implica esto desaprender muchas costumbres que traemos como herencia de generación en generación. Entonces entendemos que una segunda razón para servir a Dios con integridad es entender que estamos siendo separados. Nosotros no somos como los egipcios. Tenemos que ser diferentes. Dios está estableciendo una diferencia. Vuelvo a Éxodo 11:7. Éxodo 11:7. Debe haber diferencias. Éxodo 11:7 dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua para que sepáis que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Está claro? ¿Se entiende esta segunda razón? ¿Por qué Dios exige que le sirvamos con integridad, en verdad y sin ningún Dios que interfiera? Porque estamos siendo separados. Y aquí la segunda parte dice, para que sepáis que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esa diferencia debe ser evidente en la vida del cristiano. Tenemos que compenetrarnos que este segundo requisito me conduce a servirle a Dios de acuerdo a lo que Él me pide. ¿Ya? Ya vimos que hubo liberación. Me está liberando del pecado. Primera razón. Segunda razón para servir a Dios en integridad, porque me está haciendo diferente. Hermanos, debemos de ser diferentes. ¿Sí? Diferentes en actitudes, en pensamientos, en emociones, en sentimientos. ¿Sí? Usar misericordia, usar perdón, utilizar la bondad como recursos y valores que nos diferencien de los demás en este mundo de violencia, de insultos, de críticas, de prejuicios, de orgullo, de envidia, competencia. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y cuando esa diferencia se evidencia, usted está sirviéndole a Dios como Él desea. ¿Sí se entiende? Estamos sirviéndole a Dios como Él desea. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Apoya este comentario. Juan, capítulo 5, versículo 24. Vean la diferencia desde otra perspectiva. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree al que me envió, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí hay diferencia. Evalúe este concepto, la diferencia entre una persona muerta y una que posee ahora vida. Hay gran diferencia entre un muerto y un vivo. Sí, gran diferencia. Muchas que usted puede enumerar. Entonces Dios establece la diferencia allí. Diferentes. Quiero que sean diferentes para que sepáis que el Eterno hace diferencia, leímos, entre los egipcios y los israelitas. Por lo tanto, comprendemos, ningún poder humano puede salvar la gran cima establecida entre la muerte y la vida eterna. ¿Se recuerdan la parábola de el rico y Lázaro? Dice, aunque sea con la punta de tu dedo, quiero que me traigas una gotita de agua. Agua como símbolo de vida eterna. Pues se puede. Es una gran cima. ¿Sí? Que está entre la muerte y la vida. Vamos entonces a la tercera razón por la cual debemos servirle a Dios como Él manda. Volvamos a Josué. Josué capítulo 24. Josué 24. Versículo 8. Primera razón, recuerden, estamos siendo liberados del pecado. Segunda razón para servirle a Dios con integridad, porque estamos siendo separados, diferentes a los demás. Ahora, vean el versículo 8. ¿Qué dice? Yo os introduje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. ¿Qué estamos entendiendo allí? La tercera razón para servir a Dios con integridad es porque Dios nos da la victoria. Porque Dios nos da la victoria. Leo la segunda parte del versículo 8. Mas yo entregué que en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. ¿Qué hay en ese acto? Victoria, éxito. Yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra. Esto nos llena a nosotros de mucho valor para poder entender qué tipo de servicio quiere Dios. Estamos en la comprensión de ese tema. Por lo tanto, todos los enemigos suyos como verdadero cristiano están vencidos. ¿Sí se entiende? Todos nuestros enemigos ya están vencidos. No tienen por qué ejercer influencia y dominio en la vida de nosotros. Los enemigos físicos. Pero también hay enemigos espirituales. ¿Ya? Malas actitudes, malos pensamientos, malos hábitos, los frutos de la carne como nuestros enemigos no deben de dominar nuestra vida cristiana. Envidia, borracheras, fornicación, adulterio, ni siquiera se debe mencionar entre vosotros. ¿Se entiende esa victoria que tenemos? ¿Sí? Y yo coloqué en vuestras manos y poseíste su tierra. Así quiere Dios que le sirvamos, que entendamos que Él nos da la victoria gracias al Espíritu Santo, que nos hace vencer a nuestros enemigos físicos y espirituales. ¿Sí? Gálatas 5, recuerden ustedes que tiene los frutos de la carne. ¿Sí? Todos los frutos de la carne. Homicidio, parricidio, envidia, hechicería, borracheras, adulterio, el femicidio. Ni siquiera se nombra entre vosotros. Y luego viene la lista de los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Contra tales no hay ley. Es simple, pero es convincente. Romanos capítulo 6, ahora. Romanos capítulo 6, versículos 14 y 19. Romanos capítulo 6, versículo 14. Primero leemos el versículo 14. Hablando de los enemigos físicos y espirituales. Versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Paso al versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, vean bien, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso fue en el pasado, el viejo hombre, cuando no conocíamos a Dios, o Dios no nos había conocido, ni nos había traído a su iglesia, así ahora utilicemos nuestros miembros para la santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es un cambio de 180 grados. ¿Ya? Totalmente. El profeta Miqueas, es uno de los profetas menores allá en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 7, versículo 9, ayuda a entender. Miqueas capítulo 7, versículo 9. Vean el planteamiento de este profeta ante una situación crítica. La ira del Eterno soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Vean el estado anterior y el futuro. ¿Ya? Repito, la ira del Eterno soportaré. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios nos corrige de esa manera? Porque hemos pecado. Porque le hemos fallado y en esa condición somos maduros y aceptamos la reprensión de Dios. La ira del Eterno soportaré, porque pequé contra Él. Hasta que Él juzgue mi causa, o sea, hasta que se dé la transformación, hasta que haya un cambio producido por el Espíritu Santo, hasta que juzgue mi causa, haga mi justicia, Él me sacará a la luz y veré su justicia. Un cambio total. ¿Se dan cuenta? Cambio total. Entonces, razón por la cual debemos servir a Dios con integridad, porque Dios nos da la victoria sobre el pecado, sobre nuestros enemigos, ¿ya? Él nos da la victoria sobre nuestras debilidades y afectos. Cuarta razón por la cual Dios pide que le sirvamos con integridad y en justicia, porque Dios nos da protección. Dios nos da protección. Josué capítulo 24, versículos 9 y 10 ahora. Josué 24, versículos 9 y 10. Porque se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Vean el cambio que se ejerce aquí. Balaam había sido, digamos, comisionado para maldecir al pueblo. Pero vean cómo Dios interfirió esa intención y desbloqueó ese pensamiento e introdujo un pensamiento. En lugar de maldición, ¿qué hubo? Balaam bendijo repetidamente al pueblo. ¿Cómo Dios desprogramó eso? A veces es incomprensible, porque necesitamos tener una gran cantidad de fe para creer. ¿Sí? Lo contrario no lo podemos creer. Dios anula el consejo de los malvados. Dios anula el consejo de los malvados. Dios ve a su enemigo físico que tiene la mala intención de interferir en su matrimonio, de interferir en su trabajo, y ve su justicia al servirle con integridad. Dios bloquea esa mala intención. Y en lugar de una maldición, recibimos bendición. Pero esto necesita fe. ¿Sí? Necesita fe. Cuando el pueblo de Israel, el resto, el remanente del pueblo de Israel, recibe autorización para reedificar Jerusalén, iban con mucha motivación, pero los enemigos estaban al acecho. No querían que los israelitas levantaran el muro de la ciudad de Jerusalén, que reconstruyeran a Jerusalén, y vean cómo actuaron. Nehemías capítulo 4, versículo 15. Nehemías. Nehemías capítulo 4 y versículo 15. Esto está escrito para motivarnos a nosotros y entender que Dios nos protege de todos nuestros enemigos. Nehemías 4, versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habían, perdón, voy a repetir. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Y cómo estaban trabajando? Imagínense. Pongan esa imagen en su mente. En una mano la espada y con la otra trabajando en la construcción del muro. Hacer la obra de Dios, aunque tengamos enemigos en contra de esa obra. Construir el templo, reconstruir el templo. Aquí están ellos reconstruyendo un templo físico, pero hoy Jesucristo está reconstruyendo su templo espiritual. Y todos los que estaban trabajando tenían en una mano la espada, estaban listos, estaban preparados y trabajando en la obra de construir el templo. Pero estaban preparados, tenían la espada preparada para atacar a su enemigo. Salmo 121, versículos 5 y 7. Salmos 121, versículos 5 y 7. Hablando de esta razón de servir a Dios con integridad, porque tenemos la protección de Él. El Salmo 121, 5 y 7 dice: el Eterno es tu guardador, el Eterno es tu sombra, tu mano derecha. Vean qué mensaje más reconfortante. ¿Sí? El Eterno te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Sí? Eso alienta a seguir en esta vida de lucha. A servirle a Dios con integridad y en verdad, quitando cualquier Dios falso que pueda haber en nuestra vida. Tres requisitos. Dios quiere que le sirvamos en integridad, en verdad y sin otro falso Dios en nosotros. Entonces, este salmo es expresivo y es pequeño también. Lo podemos leer casi en su totalidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Hay protección, hay promesas de seguridad. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. La Israel espiritual es su iglesia. Hay una protección garantizada si le servimos en integridad y en justicia. El Eterno es tu guardador. El Eterno es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Eterno te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Eterno guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es garantía, hermanos. Por esta razón tenemos que servirle a Dios en integridad y en verdad. Una cuarta razón. ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Lo saben ya. Él anula el consejo del malvado. El malvado no va a triunfar en nosotros. Vamos a rechazar esas malas intenciones, esos malos planes, porque el Eterno te guardará de todo mal. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Eso queda en nosotros. El Eterno te guardará de toda maldad, toda maldad. Josué, una vez más, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 13. Josué 24, 13. Vean otra razón para servir a Dios con integridad y verdad. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Vean otra razón para adorar a Dios, para servir a Dios como Él pide. Al pueblo de Israel le dio esto, esa tierra que no trabajaron para ella. Los olivos o los frutos que recogían ahí no habían hecho nada físicamente para poseerla. Y ahí encaja perfectamente. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan? No por obras. Dice, claro, yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis. No les costó. ¿Sí? Las ciudades que edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis. ¿Qué está diciendo ahí él? Entonces, la siguiente razón que estamos revisando: hubo posesión. Sin merecerlo, sin trabajar por alcanzar esto. No por obras, para que nadie se gloríe. En este punto, quiero invitarlos a reflexionar. ¿Qué hizo el hijo pródigo para ganar los beneficios que recibió? ¿Saben de la parábola, verdad? Lucas 15. ¿Qué hizo? Este hijo le dijo: padre, dame todo el dinero que me toca. Dame mi herencia, porque yo me olvido de ti. Y me voy a vivir mi vida con mi patrón, con mi guía, bajo mis instintos, y se fue. Y el padre le dio toda su heredad. ¿Qué hizo el hijo pródigo para recibir anillo, fiesta, vestido, calzado, para que le mataran los ganados más gordos? ¿Qué hizo el hijo pródigo para obtener ese beneficio. No hizo nada a menos de arrepentirse. Estando allá comiendo la comida de los cerdos, él reflexionó y dijo: en esta condición que estoy, cuando allá en la casa de mi padre sus siervos comen en abundancia, yo no sigo este estilo de vida. Yo regreso y busco a mi padre. Y allá estaba un padre amoroso, viendo el camino por el cual se había ido su hijo. Y cuando lo ve, ese padre lleno de amor y misericordia salió corriendo a abrazarlo. Pero ese hijo iba sucio, asqueroso, con olor a cerdo, con túnicas manchadas. El padre no pensó: me voy a manchar, anda a bañarte porque te voy a abrazar. Miren cómo es Dios. Es que ahí está el símil. Corrió y lo abrazó. ¿Qué hizo el hijo pródigo para obtener los beneficios que tuvo? Lucas 15:22. Para no parafrasear tanto, leamos. Lucas 15, versículo 22 y 23. Está la parábola del hijo pródigo, que por cierto es el único libro que la contiene. Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: ya venía el hijo de regreso, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzados en los pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Qué hizo el hijo pródigo para obtener esos beneficios? ¿Sí? ¿Qué hizo él allí? ¿Qué tiene usted que no lo haya recibido como bendición de Dios? ¿Tiene una bonita casa? ¿Tiene unos bonitos muebles? ¿Tiene un jardincito pequeño? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Es la pregunta. Vean. Eso es lo que Dios quiere, que le sirvamos con integridad y en verdad. Eso es, ese es el ejemplo. Ahora pues, ¿qué nos queda? Temed al Eterno y servidle. Hermanos, pero llegamos a un punto importante que tenemos que considerar. Ya vimos la forma en que Dios quiere que le sirvamos, ¿sí? Que le sirvamos con integridad, en verdad y sin dioses ajenos. Tres requisitos que hemos entendido. También entendemos que una de las principales razones para servirle a Dios es que nos está liberando del pecado. ¿Sí? Es lo que ya vimos en la primera razón. Que estamos siendo protegidos. Que hemos sido separados. Que debemos ser diferentes. Muy bien. Ahora, ¿qué más pide Dios para que le sirvamos? Dos cosas más. Nuestro servicio debe ser de consagración a Dios. Se ha dicho que la plena consagración a Dios abarca tres cosas. Si usted y yo queremos consagrarnos a Dios, no debemos olvidar tres cosas fundamentales. Número uno, ser. Hacer y padecer. Para consagrar nuestra vida a Dios, tenemos que ser cristianos íntegros. ¿Sí? Hacer las cosas correctas, estoy hablando de la integridad, y padecer por la verdad y la justicia. Si cumplimos esas tres áreas, entonces nuestra vida va a estar consagrada al servicio para Dios. Ser, hacer y padecer. Ser, hacer y padecer. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a ser cristianos verdaderos, a hacer las obras correctas y a padecer por la verdad y la justicia. Fue lo que Jesucristo hizo. Él predicó. Qué malas cosas predicaba Jesucristo. Cuando le devolvió la vista a los ciegos, qué mal hacía Jesucristo. Cuando le devolvía el habla a los mudos, qué mal hacía Jesucristo. Pero él, por hacer el bien, padeció hasta la muerte. Una vida consagrada, ¿de acuerdo? Una vida consagrada. Entonces, el servicio a Dios debe ser un servicio consagrado, entregado, incluye ser, hacer y padecer, lo que estamos manejando ahí. Vean, esta trilogía, esta fórmula puesta en práctica. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece, si no estamos convencidos, si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ahí viene una decisión voluntaria, una decisión razonada. Josué les dijo, consideren a quién le van a servir. Si quieren servirle al Dios de los amorreos, háganlo, háganlo. Estamos en la libertad de hacerlo. Pero, dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Eterno. Un llamado profundo a tomar una decisión. Sabemos qué requiere Dios para que le sirvamos. Integridad, verdad y eliminar los dioses paganos en nuestra vida. Pero si no les parece, decidan a quién servirle. Pero la propuesta del verdadero cristiano es la de Josué aquí. Pero yo y mi casa, un padre que condujo a su familia en los caminos del bien. Pero yo y mi casa, él no dijo yo y mi esposa. Él dijo, yo y mi casa, familia integrada, serviremos al Eterno. ¿Se acuerdan el eslogan de la mañana familiar? Pero yo y mi casa, serviremos al Eterno. Una decisión, ¿pero qué? Razonada, no emotiva, no producto de la emoción de que estoy ahora constreñido y estoy así a punto. No, 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 dejemos que la razón trabaje, ¿sí? Un llamamiento a una decisión. Si mal os parece servir al Eterno, ¿qué pide Dios? ¿Cómo pide Dios que le sirvamos? ¿Con integridad? ¿No quiere usted ser una persona íntegra? ¿Que lo que dice lo viva? ¿Que no use hipocresía? ¿Que no nos pongamos una careta? ¿Sí? Soy cristiano, pero celebrando Navidad. ¿Qué es eso? Soy cristiano, pero estuve en la noche de Halloween. Un cristiano ahí, eso no va con usted. Íntegra es la persona que lo que dice, lo hace. Íntegra es la persona que actúa de acuerdo a lo que vive. Esos valores tenemos que retomar. Pero la decisión es individual, voluntaria y razonada. Pero en el caso del verdadero cristiano, se aferra, pero yo y mi casa al Eterno serviremos, aunque tenga consecuencias. Es que el jefe me invita para el convivio, y si no voy, me quita el trabajo. Tome la decisión, si va a confiar allí o va a confiar en Dios. ¡Qué duro! Como se nos mencionó en el sermoncillo. Esto es de valores, es de valiente. Por eso te aconsejo que seas muy valiente, le dice aquí en Josué 1.7. Muy valiente, para no contaminarnos en estas costumbres paganas que desvirtúan el plan de Dios, que están en contra de las fiestas santas de Dios. Por lo tanto, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus actos. ¿Ya? Entonces vean el llamamiento. Si os parece mal, si no entiende, si no captamos que Dios nos exige un servicio de integridad y verdad, si no nos parece bien, bueno, sirvamos al Dios que querramos. Pero yo sé que ustedes, al igual que Josué, están en la condición de decir, pero yo y mi casa, al Eterno serviremos, convencidos totalmente. Hermanos, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. No podemos estar vacilando entre las dudas o las opiniones del yo, de mi naturaleza, o la presión de la sociedad, y querer estar sirviéndole a Dios. Eso es hipocresía. No se pueden servir a dos señores. Lucas 16:13 lo tiene escrito. Lucas 16:13. Capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos estar jugando. No podemos vivir una vida de un juego que de cristianos. ¿Sí? No podemos servir a dos señores, a Dios por un lado y a las riquezas. Aquí es un Dios que se llama Mamón, del griego, ahí. No se puede. No se puede y no se debe. Son normas morales. En un curso de moral y ética lo aprendemos. Y a veces, cosas que se pueden, pero no se deben hacer. Es choque de valores ahí. No, ningún siervo puede servir a dos señores. Romanos 6:16 fortalece esta postura para motivarnos. 6:16 de Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Seguimos en el argumento. No se puede servir a dos señores. ¿Sí? Si nos sometemos a alguien, nos transformamos en esclavo de, en este caso, del pecado para muerte. O bien, decidimos servir a Dios como Él lo exige, como Él lo manda, en integridad, en verdad y sin idolatría. Si nos sometemos al pecado, nos constituimos en siervos del pecado. Si nos sometemos a Dios, nos constituimos en siervos de Dios. Pero no podemos ser el 50% al pecado y el 50% a Dios. Eso no funciona. Esa fórmula no funciona. Pero yo y mi casa al Eterno serviremos. Volvamos a Josué en el capítulo 24. Josué 24, para leer ahora el versículo mismo 15 en su segunda parte. La decisión que tomó Josué, ¿verdad? Iniciamos, y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Si usted toma esa decisión, si todos tomamos esa decisión, tengamos la seguridad que Dios reconocerá públicamente y de alguna manera aquellas personas que toman esta decisión, obedecer al Eterno, servirle en integridad y en verdad. Génesis 18:19 nos trae a la mente el ejemplo de Abraham y el testimonio que Dios da de él. Génesis capítulo 18, versículo 19. Allá Josué define: pero yo y mi casa al Eterno serviremos. Pero vean ahora aquí en Génesis 18:19, ¿qué se lee? Porque yo sé, Dios está hablando, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En ti serán benditas todas las naciones del mundo. Y recuerden que en el estudio de Biblia que traemos de mucho tiempo atrás, estamos conociendo el pacto que Dios hizo con Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela, porque la tierra en que vivía era una tierra de paganismo. Su familia era pagana. Sus padres habían invocado a través de la idolatría a varios dioses paganos. Y Dios le dice: vete, sal de aquí. porque quiero hacerte diferente. Y de aquí, de Abraham se dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, nietos, bisnietos, y a toda su casa después de sí, que guarden el camino, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia, juicio, para que haga venir, dice el Eterno sobre Abraham, lo que había hablado, las bendiciones físicas y espirituales. Recuerden que dicen, ti serán benditas todas las naciones del mundo, y se cumple porque descendiente de Abraham fue Jesucristo. Y ahí está la promesa espiritual, en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Esta es decisión individual. Pero yo, dijo Josué, pero yo y mi grupo familiar al Eterno serviremos. El vecino que tome la decisión que quiera. Es una decisión individual. Es como cuando Dios comenzó a llamar a varios de sus siervos y uno le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la actitud que debemos de tener. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, personas maduras, grandes, vamos a dar cuenta delante de Dios de lo que tenemos de conocimiento. Cada uno va a dar cuenta de sí mismo. ¿Cómo está sirviendo a Dios? ¿Sí? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Miren, Dios es celoso. Dios quiere que usted y yo lo hagamos a Él, el único Señor absoluto de nuestra vida. Dios quiere ser para nosotros el único Dios, el único Señor. No hay otro, no debe haber otro Dios en nuestra vida. ¿Sí? Eso Él quiere, Él es celoso. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. O sea, entregarse totalmente a servirle como Él lo pide. En integridad, en verdad y sin idolatría. Entonces, ¿quién es su maestro? ¿A quién sigue? ¿Quién es su líder? ¿Será el yo? ¿Será nuestra propia naturaleza humana? ¿O por el contrario? Nuestro amo y Señor es Cristo en nuestra vida. Josué 24, versículos 16 al 18. 24, 16 al 18. Seguimos este estudio que estamos haciendo sobre cómo desea Dios que le sirvamos. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió, ya había dicho José, pero yo y mi casa al Eterno serviremos. Ahora, entendiendo la verdad, vean la respuesta del pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Eterno para servir a otros dioses, porque el Eterno nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Versículo 18. Y el Eterno arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Viene la decisión. Por todo lo que ha hecho, por las razones expuestas anteriormente, el pueblo dice, nosotros pues también serviremos al Eterno, porque Él es nuestro Dios. Una decisión tremenda, razonada e individual. Por todo lo que ha hecho, por todas las bendiciones, por todos los milagros operados en nuestra vida, ahora el pueblo dice, nosotros en plural, nosotros pues también serviremos al Eterno. ¿Cómo? Con integridad, en verdad y sin idolatría. Esa es la fórmula. ¿Cómo desea Dios que le sirvamos? Nosotros también le serviremos al Eterno, porque Él es nuestro Dios, el único, el amo, el Señor, el jefe, el líder, el guía, el único en nuestra vida. Él es nuestro Dios. Entonces, versículo 19, entonces José dijo al pueblo, no podéis servir a Dios. Y este es un tema ya para concluir importante. Vean la actitud y decisión del pueblo en el versículo 18, ¿verdad? Nosotros pues también serviremos al Eterno porque Él es nuestro Dios. ¿Entienden qué tipo de servicio pide Dios? Con integridad, en verdad y sin dioses falsos. Muy bien. Pero vean ahora la situación. Una solemne declaración. El pueblo estaba convencido, el pueblo estaba decidido a servir al Eterno, pero había que cumplir un requisito más que está en el versículo 19. Leámoslo. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Eterno, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hay un momento de reflexión. Hermanos, ¿qué pide Dios de nosotros? Que le sirvamos con integridad, verdad y sin ídolos. Perfecto. Pero, ¿se acuerdan de la consagración? Ser, hacer y padecer. Ahora en el versículo 19, Josué le dice al pueblo, no podéis servir al Eterno porque Él es un Dios santo. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está enseñando? Para servirle al Eterno, usted y yo debemos de ser santos. ¿Les parece? No podéis servir al Eterno porque Él es Dios santo. Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué es ser santo, hermanos? Apartado para un uso especial. Si no estamos cumpliendo esa separación para ser utilizados en forma especial, esto es, si no mantenemos el concepto santo en nuestras vidas, no podemos servir a Dios con integridad y en verdad. ¿Se entiende? Hay algo más que hacer ahí. Pero que Jesús le dice, está bien pueblo, yo sé que ustedes están convencidos. El pueblo dijo, nosotros serviremos al Eterno. Momento. Para servir al Eterno ustedes deben ser pueblo santo. ¿Se entiende? Tenemos que ser santos. Dios es celoso. ¿Por qué es Dios celoso? Porque Dios es amor. Por eso es celoso. Dios es amor. Por lo tanto, hermanos, el verdadero servicio hacia Dios exige santidad. Eso es lo que dice. Santidad, ya, una declaración profunda, y esto nos debe motivar, hermanos, no nos debe desmotivar. Híjole, ahora sí me la puso difícil. No, es Dios el que pide eso. Sed santos, como yo soy santo. ¿Acaso no es esa la invitación? Sed santos porque yo soy santo, y entonces me serviréis en integridad, en verdad y sin idolatría. Sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, hermanos, es facilito decir, yo le sirvo a Dios, como un formalismo. Pero es muy diferente llevarlo a la vida práctica. Es muy diferente. Aquí todos tenemos como que fuera un manto de angelitos. ¿Qué va a hacer mañana usted en su casa? Allí está la evaluación. ¿A dónde va a ir? ¿Con quién va a ir? ¿Qué va a hacer? Hermanos, somos llamados a caminar en los caminos de santidad. Fácil es decir, yo soy cristiano, embajador de Cristo en una cantina. ¡Ja, qué cosa! Embajador de Cristo bebiendo, fumando. Estoy hablando de los vicios fuera, sé que no lo estamos haciendo. ¿Sí? Lo entiendo, pero digo las amenazas a las cuales podemos. ¿Sí? No es posible. Esto sería hipocresía. A Dios le molesta ver esa actitud en un cristiano. ¿Sí? Y por eso Él escribió este pueblo. No nosotros, hablando del pueblo de Israel físico. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra. Es fácil decir, hermano, yo soy cristiano. Yo soy miembro de la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. ¡Uf! El pavo real. Debe salir. Pero ¿qué de nuestra vida práctica? Para servir a Dios necesitamos ser santos, porque Dios es santo, Dios es celoso, y Él no sufrirá vuestras rebeliones, nuestro papel hipócrita al presentar una cara de cristiano y vivir una vida de mundano. Él no va a sufrir esas rebeliones ni nuestros pecados. Todo efecto tiene una causa, tiene efecto, la ley de la causalidad que manejan ustedes muy bien. Causa y efecto, causa y efecto. ¿Ya? Entonces, el servicio a Dios es un servicio santo. Y solo los santos pueden llevarlo a cabo. Esa es la conclusión del versículo 19. Levítico 19:2. Levítico 19:2. Habla a los hijos, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Y diles, santos seréis porque santo soy yo, el Eterno vuestro Dios. Esto va cerrando, va dando la conclusión. Santos seréis porque santo soy yo, el Eterno vuestro Dios. Y en una de las etapas de la vida de Samuel, en su primer libro, capítulo 6, versículo 20, se inspira esta cita. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 20. El contexto habla sobre problemas que había en la dirigencia, digamos, de David. David quiso presentarle a Dios algo, bueno, adorarlo conforme Dios exige. Y en el versículo 20 dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante del Eterno, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Vean esa interrogante que se da allí. ¿Quién subirá desde nosotros? ¿Quién estará delante del Eterno? ¿Quién podrá agradar y servir a Dios como Él lo exige? Santos seréis porque yo soy santo. Esa santidad nos lo da la sangre de Jesucristo. La purificación por la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, nos lleva a vivir una vida de santidad. Y no podemos servir a dos señores, a Dios y a Mamón. Nuestro yo debe morir. Nuestra naturaleza humana debe desaparecer. Porque Dios es celoso, repito. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Finalmente, el pueblo de Israel decidió allá, en Josué 24, versículos 21 y 22, toma la determinación, que es también la invitación que dejo al final de esta plática, que sea también nuestra. Josué 24, versículos 21 y 22. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que al Eterno serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Eterno para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Aceptar la situación tal como es. Ellos mismos se pusieron por testigos contra ellos mismos de que habían escogido servir al Señor. Pedro y los discípulos hicieron lo mismo. Señor, si es posible morir por ti, moriremos. Momento, Jesucristo le dijo, esta misma noche me negaréis tres veces. ¿Sí? Esta misma noche. Por lo tanto, hermanos, el servicio que Dios pide de su pueblo es servirle a Dios en integridad, en verdad y quitando los dioses que están interfiriendo nuestra relación con Dios. Fue lo que leímos en Josué 24, ¿verdad? El primero de los versículos ahí, para entender que Dios exige un servicio íntegro de o en verdad y eliminando todos los dioses que puedan bloquear nuestra verdadera relación a Dios. Entonces, ¿cómo desea Dios que le sirvamos? Con integridad, en verdad, en justicia y sabiendo que estamos siendo liberados del pecado, que estamos siendo diferentes, que estamos siendo protegidos y que por lo tanto tenemos que tomar la decisión. Pero yo y mi casa al eterno serviremos.